Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos a punto de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna. Antes contamos noticias en la crónica general de la actualidad de este viernes 17 de febrero. A esta hora con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, vuelve a cuestionar al Poder Judicial español.
Lo ha hecho en presencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto en Barcelona. Ha dicho Puigdemont que sin independencia judicial no hay justicia y sin justicia no hay respeto al Estado de Derecho. El gobierno ha repetido su oferta de diálogo permanente con Cataluña, pero siempre dentro de la ley.
El Senado de los Estados Unidos aprueba al nominado del presidente Trump para dirigir la Agencia de Protección Medioambiental.
Aunque no exento de polémica, pues ha sido muy criticado por los demócratas de la Cámara. Scott Pruitt siempre ha defendido que no cree en el cambio climático y todo apunta a que dará marcha atrás en las políticas de protección medioambiental impulsadas por la administración Obama.
Al menos una persona ha fallecido en un atentado terrorista en el sureste de Turquía.
Se trata de un niño de 3 años. El ataque se ha cometido cerca de un complejo de viviendas para jueces y fiscales con un coche bomba y 15 heridos según las primeras informaciones oficiales.
Pronóstico del tiempo. Fin de semana de lluvias en el oeste.
Que comienzan mañana y se van a extender el domingo hacia la mitad sur, especialmente hacia Murcia y partes de Andalucía. Las temperaturas bajan en todo el país, sobre todo en Canarias.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico del viernes 17 de febrero, José Ramón Pina Arboledas, profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Méndez y Fisate, profesor?
Muy bien, buenas tardes a
casi
todos.
Casi todo va bien, ya lo sabes.
Casi todo.
Estamos con el casi, a vueltas.
Ahí está, ahí está.
¿Qué tal, Joaquín Mismanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, ¿qué ha pasado en la economía?
Tenemos que hablar aquí de otra sentencia, Juan Pablo, en este caso del Tribunal Constitucional, porque induce a reformar el impuesto sobre la plusvalía municipal para que dejen de pagarlo aquellos que han vendido un inmueble, un piso, con pérdidas, algo bastante frecuente en los últimos años con la crisis. Hasta Abel Caballero, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha dicho que es algo injusto.
A ver, digámoslo, que es injusto y que queremos que se resuelva de forma justa para los ciudadanos, para los contribuyentes.
Por cierto, que hoy los llamados alcaldes del cambio han vuelto a exigir más autonomía financiera, libertad para gestionar el superávit local. Hablando de números, tenemos que analizar el cierre de la deuda pública. El año pasado ha rozado el 99% del PIB. Hemos conocido que la morosidad financiera ha vuelto a bajar y el Consejo de Ministros ha analizado un documento de trabajo sobre la reforma hipotecaria. Lo que no ha aprobado, ya lo sabíamos, es la liberalización de la estiba. El titular de Fomento, Íñigo de la Serna, acaba de confirmar lo que ha avanzado COPE a eso de las 11 de la mañana, que la próxima reunión será el martes y que espera un acuerdo entre las partes.
La responsabilidad de alcanzar ese acuerdo reside en ese lugar y nosotros lo que vamos a hacer es mediar para intentar favorecer ese acuerdo, pero es voluntad. Si es voluntad de las partes, yo creo que se puede alcanzar ese acuerdo.
El líder de Comisiones Obreras, Fernández Tojo, también espera un acuerdo.
Es bueno que se abra un paréntesis. Yo no sé si una semana será suficiente, pero que en todo caso se aproveche para intentar alcanzar un acuerdo, ¿no?
Todavía en los puertos es noticia la quiebra de la naviera surcoreana Hanjin. Otro titular de empresa es que Unilever ha rechazado una oferta de compra de Kraft Heinz de casi 135.000 millones de dólares. Podría haber sido una de las operaciones corporativas más importantes de la historia. Dos cosas más. El IBEX 35 ha cerrado la semana en los 9.500 puntos. Ya muerto José Antonio Segurado, fue uno de los fundadores de COE, presidente de honor de CEIM. Hemos hablado con el responsable de la patronal madrileña, con Juan Pablo Lázaro.
He estado hasta el último momento y he estado en contacto con él y preguntando, y además una visión siempre empresarial, pero muy social también, ¿no? O sea, me ha aportado mucho y lo han hecho mucho con él.
Segurado fue colaborador de COPE entre 2010 y 2012.
Y fallecía anoche en Madrid a los 79 años, como contamos también anoche en la linterna, José Ramón Pina Arboledas. ¿Coincidiste con él en la política o no?
Sí, coincidí. Bueno, digamos en Él entró en política justo cuando yo ya salía del Parlamento y estaba en el Parlamento Regional de Madrid, en la Asamblea de Madrid. Pero coincidimos porque él fue el presidente de uno de los partidos de la Coalición Popular y yo era el vicesecretario general de otro de los partidos de la Coalición Popular, que era el PDP, de Acción Democrática Cristiana, y él era del Partido Liberal, que el que presidía, y la coalición era AP-PDP-UL, que era, y entonces negociábamos, por ejemplo, un representante de AP, otro de el PDP y otro de Unión Liberal, por ejemplo, la constitución de las listas. Él siempre fue un hombre bastante ponderado, y no era nada exacerbado, era una persona tranquila y luego siempre muy preciso en sus declaraciones. Era una persona muy precisa. Se conoce que venía de la empresa y sobre todo de los seguros, que tienen que ser muy precisos en sus expresiones, porque si no pueden cometer errores. Y era muy preciso. Y bueno, era una buena persona. Por ejemplo, alguien que trabajó mucho con él fue Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre era de las personas que eran del Partido Liberal entonces. Y yo me acuerdo que fuimos una vez, había una fotografía que eran los jóvenes de entonces del centro derecha en la que estaba Esperanza Aguirre, pero no, él no estaba porque ya no era joven. De todas formas, yo pensaba que era más mayor de lo que he visto que es. O sea, ya veo que se acercan los tiempos, es que es una cosa, se me están quedando, como decía mi suegra, estos chicos se me están yendo.
Joaquín, vamos a hablar ya de impuestos, en concreto de las plusvalías municipales, después le recuerdo a José Antonio Segurado. Porque hay una decisión importante del Tribunal Constitucional, obligan, Joaquín, a reformar este tributo. ¿Por qué?
Para evitar que lo tengan que pagar los que han vendido un inmueble, un piso con pérdidas, algo que ha sido habitual en los últimos tiempos con la crisis económica. Este es un impuesto que se calcula en función del valor catastral y de los años durante los que el propietario ha sido titular. Bueno, pues resulta que con este sistema al final ahora lo tienen que pagar incluso los que no han obtenido ganancias en esa operación. Lo que dice en esa sentencia el Constitucional es que hay que reformar el tributo para que no se aplique cuando haya minusvalías. El tribunal acaba de esta forma con una injusticia fiscal, como ha apuntado a COPE el experto Jesús San Martín.
El tributario tenía un impuesto que en algunos casos no gravaba la capacidad económica, sino que se tributaba simplemente por el hecho de tener la posesión del bien y venderlo. O sea que, en fin, al ser un impuesto directo, pues teóricamente tenía que gravar una capacidad económica, que en caso de pérdida no se producía.
El fallo es un revés para los ayuntamientos porque este gravamen es una de sus grandes fuentes de ingresos.
Unos ingresos fundamentales de los ayuntamientos son las plusvalías municipales. Claro, quitarle ahora una parte de sus ingresos, bueno, pues provoca que su financiación tienen que mirar hacia otro sistema de recaudación, ¿no? Hacia otra fuente de financiación, ¿no?
Se calcula que los ayuntamientos obtienen al año unos 2.000 millones de euros a través de este impuesto sobre la plusvalía municipal. Ahora son muchos los que van a recurrir y exigir la devolución. Se prevé una luz de reclamaciones en los consistorios.
¿Tú crees que va a haber una luz de reclamaciones? ¿Es justa esta decisión del Constitucional, Fernando? ¿Qué te parece?
Bueno, evidentemente es justa a todas luces, desde el aspecto de la lógica y supongo que desde el aspecto jurídico. No me cabe la menor duda, ¿no? Esto plantea varias cuestiones, ¿no? Una de las cuestiones que plantea es la estructura de nuestro sistema tributario. Hay una serie, bueno, por un lado, todo el conjunto de normas y leyes que suponen, existen en nuestro sistema tributario, así como las figuras que existen. Hay una serie de figuras en los impuestos, como pueden ser transmisiones, sucesiones, donaciones e incluso patrimonio, que son unos impuestos más confiscatorios que contributivos. Son unos impuestos en cascada que han tributado por cuando llegan a la situación final, el bien que se dona o que se supone objeto de una sucesión o de una transmisión, ya ha sido tributado por más de una figura en varias ocasiones posiblemente, y además va a seguir generando esas mismas, IVA, lo que queráis, ¿no? Meter el IBI, el IVA, si es un caso de un inmueble o de un local o lo que sea. Todo eso va a continuar generando impuestos. Meterle un impuesto específico sobre el hecho es generar una sobrecarga, una forma de tributar que más propia que de estados democráticos, es más propia de estados un poco arbitrarios y abusivos incluso, ¿no? Opresores. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tal y como estaba la figura legalmente de este impuesto en concreto, es que era completamente injusta. Es que
te
es que
hacía
tú llegabas,
pagar incluso si perdías.
Eso es. Tú llegabas, suponte que tú habías obtenido un bien en una sucesión por causas mortis, o sea, por cuestiones de muerte, una sucesión que se te viene. Y a pasados 4 o 5 años lo vendías. Tú tributabas en el momento que pasaba en el primer acto, en el momento de la sucesión, es decir, cuando tú recibías la herencia, ya pagabas por este impuesto. Y a los 5 años, hubiera pasado lo que hubiera pasado con el valor del inmueble, volvías a pagar, porque el cálculo era automático, se aplicaba sobre una tabla que tienen los ayuntamientos, uh-huh. que cada uno además aplica según sí. quiere, sobre sí. el valor catastral del inmueble, ellos aplican un coeficiente que en cada ayuntamiento tal, y luego iban. Según que tuvieras 5, 10, 15, 20 años de edad, aplicaban en otra tabla y decían, le corresponde un impuesto de tanto, y pagabas. Daba lo mismo lo que hubiera pasado sí. con el inmueble. Daba lo mismo si su valor era mayor, era menor, etcétera. Daba lo mismo, ¿no? Que tuvieras perdido a la venta, etcétera. Cualquier situación. Entonces, claro.
Bueno, pero casos, por ejemplo, Fernando, imagínate que has comprado un piso en el boom inmobiliario claro. por 300.000 euros, con la crisis lo has vendido por 150.000 y aún así tenías que pagar esas plusvalías.
Pero incluso, Joaquín, aunque no hubiera habido cambio en el valor del piso, o sea, aunque incluso en términos del valor catastral no hubiera habido un cambio en esos 4 o 5 años, si tú lo vendes en 2, 3, 4, 5 años, se te aplicaba otra vez, de nuevo. Sí. ¿No? Pagabas dos veces, ¿no? Entonces, es una situación que es más de un estado, insisto, bueno, opresor, ¿no? Un estado que lo que quiere es grabarnos. Ahora, genera, perdón, ya la última, la tercera cuestión, genera un problema. Abre un problema que es la financiación de las
ayuntamientos. Por otro lado, buscarán pues otra tasa o cualquier otra cosa para compensar.
De las corporaciones locales, sí, de los ayuntamientos.
Esto está basado en una idea básica que es los inmuebles en este país cada vez valen más, siempre. Que es una idea que no solamente es de los ayuntamientos, es también de las personas que decían, vamos a comprar un piso porque total... Porque, por ejemplo...
Siempre va a valer más.
Siempre va a valer más. En lugar de alquilarlo, cómpralo, porque al final...
Hasta que llegó la crisis.
Hasta que llegó la crisis. O sea, ha cambiado... es que la estructura económica de España ha cambiado. Lo mismo que ha cambiado la estructura productiva, ha cambiado también la estructura de lo que valen las cosas. Había mucha gente que se creía que era rica porque tenía 2 casas. Y en estos momentos no solamente no es rica, sino que probablemente es más pobre, porque encima tiene que pagar no solamente esto de la plusvalía, sino el IBI. Los IBIs han subido extraordinariamente. O sea, hay poblaciones pequeñas en donde los IBIs son más grandes que en Madrid.
Sí.
Y por casas que en este momento no se pueden vender.
Son buenos,
no se pueden vender, además
no
eso.
No se pueden vender. O sea, no es que...
las tienes que vender a un precio claro, irrisorio.
No, o sea, no es, sí, que, sí. No es que pierdas dinero, es que es imposible venderlas. Es decir, tendrías que incluso pagarle al señor que se quiere quedar porque le va a caer, por ejemplo, un IBI de 1.000 euros al año. En una población de 3.000 o 4.000 personas. Es que es absurdo. O sea, hay que cambiar todo el sistema impositivo, como dice Fernando. Ahora, esto es un trabajo
claro.
brutal, ¿eh? Porque, claro, los ayuntamientos que hasta ahora habían sido los que habían conseguido estabilidad presupuestaria, no tenían déficit, era la cosa, van a empezar a tenerla, entre otras cosas por esto, y porque los IBIs, los alcaldes van a tener que bajarlos, porque están sobre...
No sé yo, ¿eh?
Pues no va a quedar más remedio, porque el alcalde, al final, tiene una cosa, y es que le tienen que votar los vecinos, y los vecinos sí conocen al alcalde. Eso es la democracia más directa que hay en estos momentos. Y cuando el alcalde empiece a... como haya un... los medios de comunicación empiezan a hablar del IBI, de tal y cual, y se haya conciencia ciudadana de lo que están pagando por cosas que ahora no valen nada, pues llegará un momento en que le exigirán a su regidor, como dicen en algunos sitios, en Cataluña, que por favor baje el IBI. Y si no lo bajas, no te votamos.
Pero te
y habrá otro que dirá...
Estás al medioambiental, eso, cualquier otra cosa, seguro. Lo que compensar por otro lado.
Bueno, o reducir el tamaño del ayuntamiento.
Ya. Sí.
Claro.
A ver, qué bonito.
A ver,
claro.
A ver, varios asuntos.
Yo, por ejemplo, vamos a ver, yo tengo mi experiencia personal. Yo pasé de 19.500 funcionarios a 17.500 en 2 años.
En el Ayuntamiento de Madrid.
En el Ayuntamiento de Madrid. Luego, cuando yo lo dejé, los siguientes lo subieron a 30.000, pero bueno, pero es porque hay que gestionar como hay que gestionar. O sea que... Claro, es que lo que pasa es que también luego, por otra parte, el ayuntamiento de estos sitios pequeños tiene otro problema, y es que una forma de conseguir votos es colocar en el ayuntamiento a gente del pueblo. Pero, o sea,
este, caso que ha suscitado la sentencia del Constitucional es...
Un caso de Irún.
Irún. Reclamó el ayuntamiento 17.900 euros a la empresa que había comprado un inmueble que había comprado por 3,1 millones de euros y lo vendió por 600.
Sí, claro.
Y dice, además me da usted, además de la pérdida que dice usted, me da usted 17.900. Y claro, el contribuyente decidió recurrir a la liquidación y ha ido subiendo peldaños hasta llegar al Constitucional y ha dicho, hombre, claro, vende usted una cosa que había comprado por 3 millones por 600.000 y encima quiere que le den 18.000 euros. Oiga,
sobre todo porque el título del impuesto es de plusvalías.
Es que eso es una, porque es si un fuera, pedazo de minusvalía.
Pues claro, pero si fuera impuesto sobre transacciones patrimoniales, oiga, da lo mismo, pero ahí el título es plusvalía. Como no ha tenido usted plusvalía,
no es una plusvalía,
claro, es una minusvalía.
A ver, Fernando,
pero es que el impuesto de transmisiones es otro, o sea,
es otro trinque distinto.
Claro, por eso
es otro trinque distinto.
Entonces, claro,
pero es del Estado.
Las comunidades autónomas, querido profesor. Perdona que te corrija, profesor.
Varios problemas que se plantean.
Las comunidades autónomas.
No es del ayuntamiento.
No.
Varios problemas que se plantean aquí. El primero, dado que es una sentencia que corresponde a una norma foral, no es de inmediata aplicación a todo el resto de España, según he leído de algún
pero se supone que genera prudencia.
Pero como el Constitucional tiene todavía en el cajón varios asuntos de esta misma índole que afectan a otras partes del territorio español, es evidente que va a tener
la sentencia. La misma norma foral que tumba está en la ley de haciendas locales.
Pero se ha dicho esto a la Federación Española de Municipios.
Va a tener una misma sentencia en la misma dirección y esto se va a replantear.
Tú no puedes cobrar un impuesto a alguien que ha perdido un dinero. ¿Pero qué me está usted diciendo? Y encima le llama con humor. No es la plusvalía.
Fíjate como Abel Caballero, que es un alcalde y que el tipo sabe que le tienen que elegir sus vecinos, ha dicho,
alcalde votado con mayoría absoluta,
ha dicho, es injusto este tipo de impuestos.
Pues claro.
Por lo tanto, él mismo...
Lo importante es que en Vigo lo deje de cobrar.
Está cobrando hasta ahora, ¿eh?
Bueno, ya, pero lo que ocurrirá será que su...
Nadie te ha rechazado el dinero, ¿eh? Cuando has ido a la ventanilla.
Ya.
Eso es el otro asunto.
No solamente no te lo han rechazado, sino que te lo han demandado.
Eso es el otro asunto que yo iba a comentar.
Un mes y a veces de manera desde la compraventa. Un mes desde la compraventa para pagar las plusvalías.
Sí, eso es lo otro que iba a comentar.
Independientemente de si lo has cobrado en dinero
correcto
o en otras cosas.
Correcto.
Espera, que Fernando, quiere apuntar una cosa más. Espera.
No, que esa es otra. La segunda cosa que quería apuntar es que lo que tú comentabas, Juan Pablo, que le había ocurrido a una empresa de no sé qué y con esas cuantías de pérdidas más los 17.000 del impuesto, nos ha ocurrido a montones de millones de españolitos en cuantías posiblemente menores. Además, encima esa es otra, dependiendo del ayuntamiento en donde estás vendiendo el inmueble o el terreno urbano, y claro, al ser cuantías menores parece que no sé qué, pero es exactamente el mismo problema. El tercer asunto que quiero comentar es una cosa que ha comentado José Ramón, y es que, hombre, que la situación económica española ha cambiado. Pero fíjate, José Ramón, aunque no hubiese cambiado la situación económica española, es decir, aunque siempre se creyese que el precio de los inmuebles iba a subir, incluso aún eso, lo que te está diciendo el Constitucional es que tú no puedes establecer una estructura de normativa jurídica que no contemple la posibilidad, que es lo que estaba haciendo ahora mismo,
de pérdidas.
La estructura de ese impuesto,
de que se
no
pierda.
Contemple la posibilidad, claro, de lo contrario, porque si no estás grabando un hecho que es totalmente ficticio, pero, que no existe.
Ya lo sé, pero entonces, cuando todo el mundo gana...
Ese es el problema, es más grave aún, ¿no? Es más de lógica.
Le preocupa.
Y llevamos años bajo eso. Y el cuarto asunto que quiero comentar es el del gasto. Gasto de los ayuntamientos. Amigo, decías, ¿sabes qué? No sé qué tal. Es que a lo mejor los ayuntamientos deberían de empezar a pensar cuáles son sus funciones exactamente. Porque tenemos ayuntamientos que, aparte de que se meten en funciones que también dan las comunidades autónomas y que también dan el Estado, algunos solo les falta tener embajadas en algunos sitios, el problema es que los ayuntamientos son estructuras administrativas que lo que nos tienen que dar fundamentalmente, no digo exclusivamente, pero es, aparte de los cementerios y un hueco en tal, es calles y alumbrados. Esto es, fundamentalmente, es decir, con calles y alumbrados quiero decir todo lo que es la estructura urbanística
y recoger la basura
de una población, evidentemente. Recoger la basura, los colectores de las calles, etcétera, que no se inunden las calles cuando se inundan.
Se ha corregido mucho, ¿eh? Porque ten en cuenta que hubo una época...
A ver, se ha corregido obligadamente.
En lo que había lo que llamaban competencias impropias.
Bueno, sigue habiéndolas, sigue habiendo las pines.
Ellos mismos decían competencias impropias.
Prestan unos servicios sociales que corresponden a las comunidades autónomas.
Por ejemplo, los servicios sociales.
Corresponde a las comunidades autónomas.
Servicios sociales y cultura y teatro y titiriteros.
O el polideportivo municipal que era también... Que, por ejemplo, temas de polideportivos municipales. A lo mejor le corresponde al ayuntamiento el construir...
O auditorios municipales.
El auditorio también municipal. A lo mejor le corresponde al ayuntamiento construirlo.
Claro, pero no.
Pero lo que no le corresponde es gestionarlo.
Claro.
Y tiene que construir polideportivos y auditorios que pueda haber empresas privadas que los puedan rentabilizar. Claro, si tú construyes un polideportivo en un pueblo que tiene 300 habitantes, pues efectivamente ninguna empresa privada va a ir allí. O sea, tiene que haber agrupaciones de municipios, etcétera. Eso es que tenemos que racionalizar todo nuestro territorio y, como dice Fernando, toda la administración de territorio. Y desde luego las competencias impropias, olvidarse.
Pues vayamos al gasto. Y los números del gasto. De financiación tenemos ya las cifras de cómo ha cerrado la deuda pública en 2016. Seguimos, Joaquín, en zona de máximo.
Sí, el agujero engordó en otros 7.000 millones de euros en diciembre. Terminó el año en los 1,1 billones con B de euros, según el Banco de España. Representa el 98,98% del PIB, de acuerdo con los cálculos que ha hecho el gobierno. Es cierto que son 4 décimas por debajo del objetivo previsto por el Ejecutivo, pero también es verdad que continúa por las nubes en niveles históricos, que seguimos teniendo un grave problema con la deuda pública. Son cotas que dejan muy expuesta nuestra economía ante cualquier vaivén del mercado, ante una subida de tipos, como reconocía, sin ir más lejos, el pasado miércoles en el Senado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Les voy a poner un ejemplo. Ante un aumento de 100 puntos básicos de toda la curva de tipos de interés, el impacto en el gasto anual de la financiación de España estaría en el entorno de los 3.500 millones de euros.
Este escenario, dijo, es una de las principales preocupaciones ahora del ministro. Por cierto, que ya adelanto que Luis de Guindos será entrevistado mañana en COPE en el programa de Cristina López Slick.
Esto ya es un problema estructural, ¿no, Pin? No coyuntural.
Bueno, este sí. Bueno, es un proyecto estructural,
o sea,
porque...
ha venido para quedarse.
Se ha venido para quedarse porque no hay un gobierno con la capacidad de lo que hizo alguna vez otro gobierno en España. Hubo un gobierno en España que recibió una deuda sustancial y lo que hizo fue hacer unas privatizaciones. Y con esas privatizaciones,
claro,
¿qué hizo?
De la OCDE, entonces.
¿Eh? Bajó el dinero que recogió, lo utilizó para bajar la deuda. Al bajar la deuda también bajaron los tipos de interés y entonces hubo superávit, y de manera que fue un círculo virtuoso. Cosa que, por ejemplo, yo hay cosas que ahora no entiendo. Yo, por ejemplo, no entiendo por qué no hemos privatizado, por ejemplo, más de AENA, que es una de las empresas que podíamos privatizar, y que es una empresa, digamos, emblemática y que podía tener además un crecimiento internacional importante. Es decir, aparte de reducir gastos, también hay que ver cómo podemos monetizar, por así decirlo, algunos de los bienes que tiene el Estado. Que eso me parece que es bastante lógico, porque además se ha demostrado en algunas de las empresas privatizadas que luego, por ejemplo,
creas multinacionales, creas gigantes
que son muy útiles porque crean puestos de trabajo para España. O sea que yo creo, claro, que esto, con la estructura parlamentaria que tenemos, el hablar de privatización de empresas públicas, pues va a sentar como un tiro, porque todos están en contra, porque dicen que perdemos, no perdemos nada.
Ganamos.
No perdemos nada, ganamos. Pero bueno, esto es...
Cuando uno adelgaza, gana.
Exactamente.
¿O no?
Cuando uno adelgaza, digamos por
con
voluntad,
orden,
propia,
voluntad propia,
y
sí,
con esfuerzo, gana.
Sí.
Cuando uno no adelgaza, a lo mejor es precisamente lo que tiene es diabetes. Y eso es lo que puede estar pasando.
Sí, pero esa política de privatizaciones,
ahora,
que si no recuerdo mal es del primer gobierno de Aznar, porque había que entrar
por
en el
eso,
euro.
Exactamente.
Eso yo creo que es un hecho aislado de la historia de España. Por cierto, que Aznar lo que hace es completar privatizaciones que había iniciado Felipe González.
Claro, bueno, exactamente.
Eso es.
Pero hay una cosa que me llama la atención también, y es que, claro, al final, quien más debe, en teoría, es el Estado, que debe 950.000.
Pero porque ha asumido deuda de las comunidades autónomas.
Exactamente, porque ahí está el FLA. Y entre otras cosas, porque es el único que en estos momentos, salvo algunos ayuntamientos, que tiene capacidad de ir al mercado. Algún ayuntamiento sí, pero las comunidades autónomas no lo
Además,
tienen.
Además, es deuda que el Estado ha pagado, que debía a las comunidades autónomas, y es la comunidad autónoma que lo debe al Estado. Eso no se paga nunca ya.
O por lo menos...
De los 85.000 millones de euros de deuda que tiene Cataluña, la Generalitat de Cataluña... Sí. Dos terceras partes está en las bodegas del
correcto.
Estado.
Correcto.
Sí, sí.
¿Tú crees que eso se va a pagar alguna vez?
Es que ni te lo agradezco.
Bueno, porque está agradecido ni pagado, como dice aquel.
A ver, se tendrá que pagar, pero lo pagaremos entre todos, porque es del Estado.
Bueno, la pagaremos.
Se la debe una ente del Estado al Estado grande.
Políticamente.
Una cooperativa.
A ver, que políticamente ellos te dicen. Quiero decir, cuando digo ellos me refiero al gobierno, te dice que claro, para eso somos un único país, somos España, sí. Y no sé qué. Sí, sí,
y
sí.
Y aquí
sí.
No ha habido rescate.
Sí, dicen. Sí, sí, todo muy bien. Como contribuyente y ciudadano me suena todo fenómeno y yo me apunto a eso.
Venga.
Pero ¿por qué tenemos que dejarle a los señores que gobiernan, a los gobernantes de determinadas autonomías, que gasten como gastan y en la forma que gastan y sin control y sin sentido? Esta es la clave, ¿no? Y que unos más que otros. Porque decía José Ramón que la mayor parte de la deuda está...
50.000 millones.
Sí, pero hay que mirar las tasas de crecimiento de uno y otro. La tasa de crecimiento de la deuda del Estado es un 3,7 por encima del cierre del ejercicio anterior de 2015, porque esto corresponde a la deuda de 2016, y la de las comunidades autónomas no ha aumentado un 3,7, ha aumentado un 5,02.
A pesar de todo.
Claro, sigue aumentando, claro, y aumentando más deprisa que la del Estado, con lo cual, bueno,
mira, pues, ahí estamos. Mira las locales todavía.
A ver, hay un asunto. El gobierno ha sacado pecho y diciendo no, porque hemos cumplido el objetivo y que era el 99,4 y hemos cerrado en el 99, que prácticamente hemos cumplido el objetivo y además llevamos 2 años bajando. No llevamos 2 años bajando. Es que, de hecho, la deuda en términos brutos está aumentando. La deuda del año pasado aumentó 32.000 y pico millones.
Aumenta el PIB.
La clave es que está aumentando el PIB.
Claro.
Y al aumentar el PIB, la proporción...
Aumenta el tamaño de la economía, claro. Para entendernos.
Bueno, claro, pues, está aumentando. Es que tú puedes aumentar la deuda un 3%, que si aumenta el PIB otro 3%, como el porcentaje se aplica sobre una cuantía mayor en el caso del PIB, que tal, en el denominador, pues el denominador te está aumentando más que el numerador, con lo cual te está saliendo estupendo, te está saliendo que he reducido mi deuda. Otra trampa.
No, pero no.
Y mientras hacemos trampa,
no es una trampa.
Porque el Estado se mete en boquetes de los cuales va a ser muy complejo salir. Porque históricamente no hemos tenido niveles de deuda en términos históricos en el siglo XIX.
Sí. De 100...
En el siglo XIX teníamos este tipo de...
Pero de todas formas, si crecemos mucho, es asumible el volumen de... el billón aproximadamente que tenemos de...
¿Pero qué quiere decir que es asumible, Pinto?
Es asumible porque...
Es soportable, quiere decir.
Soportable.
Ah, vale.
Quiere decirse...
Que podemos vivir con ello.
Que crecemos mucho, podremos tener ingresos en el Estado y en las comunidades autónomas para pagar los intereses relativamente. Sí crecemos mucho, el problema es que no crezcamos. O sea, si creamos esos 20 millones de puestos de trabajo para el 2020, si conseguimos que el IRPF suba, si conseguimos que el IVA suba, oye, pues podemos pagarlo. Y luego, lo que es más difícil, y en eso no sé si Fernando me estará conmigo, es que eso podamos bajarlo en valores absolutos. En valores relativos baja, como decía Fernando, porque si crece mucho el PIB y 1 millón sobre 10 es una cosa y 1 millón sobre 100... es mucho menos.
Claro, pero sigue siendo 1 millón.
Pero bueno, pero es más soportable. Es decir, si un señor rico debe 1 millón, no es lo mismo que si un pobre debe 1 millón. El que debe 1 millón, el pobre a lo mejor ya no puede comer. El rico, si tiene mucho dinero, puede pagar los intereses. Esto es lo que hay que hacer, crecer. Sí. A mí me parece que buscarlo por la vía, tal como veo yo el Parlamento, buscarlo por la vía de reducción en valores absolutos del crédito, no va a ser posible. Busquémoslo por la vía de aumentar el Producto Interior Bruto.
Y de toda la deuda, el agua.
Y para eso lo que tenemos que hacer, ¿qué es?
A ver,
invertir, no cambiar la reforma laboral, seguir creciendo...
Porque iba a introducir el factor de la seguridad social, que son 17.000 millones...
No, es que lo que dice José Ramón Pin, lo siento y me duele decírselo, pero es una falacia total. Porque presupone...
Pero eso es lo que va a ocurrir. No vas a devolver ese dinero, nunca.
Sí, no lo vamos a devolver
porque no podremos.
Porque como tú bien dices, lo que está en manos del Estado, de los políticos... se puede soportar todo, cualquier cosa. El Estado nunca quiebra, claro, el Estado nunca quiebra. Se declara en bancarrota, pero no quiebra, porque lo soportan los ciudadanos y soportan las consecuencias. José Ramón dice, si aumentamos el crecimiento, podemos aumentar los impuestos. No se da cuenta que aumentar los impuestos, aumentar no sé qué, tiene efectos sobre el crecimiento. Que la situación sobre la cual él está haciendo los cálculos es una situación, sí, mover cualquier cosa de ingresos, las estructuras, no sé qué tal, que en términos de tasa de crecimiento no puedes estar creciendo continua y permanentemente y a niveles tan elevados para poder seguir manteniendo esa deuda. Y además que los cálculos sobre los que él hace son unos cálculos muy favorables en la actualidad. Ah, sí. ¿Qué es lo que decía el ministro de Economía? Es que a
poco de la política,
suban, es que a poco que me suban un punto porcentual, 100 puntos básicos,
3.000 millones.
Claro, son 3.500 millones. Sí. Y eso añádelo a los problemas de déficit que tenemos, claro, que hay que bajar 15 o 20 mil millones. No, o sea, añádelo otros 3.000. Claro. Si estamos sudando la gota gorda para rebajar 15.000 millones o no sé cuánto,
métele otros 3.500.
Bueno, pues allá. Entonces, la realidad, la economía y los números nos exigen bajar en términos absolutos totales y en términos porcentuales eso. En términos porcentuales se puede bajar a la par que aumentamos, pero también hay que bajar el numerador.
Pero si estamos de acuerdo, lo único que pasa es que yo...
Lo que ves desde un punto de vista político y me dice, no es posible.
O sea, que ya quisiera. Yo lo que te digo es que no lo van a hacer.
Pero a mí me da igual lo que tú me estás diciendo.
El Estado le van a pedir que gaste más.
Y te voy a decir por qué me da igual. Porque los mensajes que recibe la población continuamente y desde todos los medios de comunicación son exactamente esos. Bueno, prácticamente todos, porque estamos
casi
en uno
que no, casi todos.
Pero Fernando,
entonces,
vamos a
entonces,
ver.
Es justamente lo que tú dices.
Para pagar este año van a endeudarse para pagar las pagas extraordinarias de la jubilación.
Claro, eso está todavía en la hucha.
Bueno, aún.
La otra.
A partir de julio.
De diciembre con deuda.
Claro.
Entonces, ¿cómo dices que vas a reducir eso?
Luego me estás dando la razón. Es decir, tenemos una situación.
Si crecemos.
Tenemos una situación económica que ni creciendo.
Para pagar esos pagos extraordinarios.
Que ni creciendo vas a poder pagarlo, porque una vez que se te acabe el fondo de depósito de las pensiones, tú vas a tener que tirar de alguna cosa, no sé si impuestos, y me imagino que serán deuda fundamentalmente.
Deuda.
Vas a tirar de deuda fundamentalmente para pagar, ¿cuántos son? 9.000 millones al mes.
¿Cuál es la solución, Fernando?
Pues eso, 9.000 millones al mes.
Que volvamos a una situación de gobiernos de mayoría.
La solución es cambiar.
Que puedan tener los suficientes votos en el Parlamento para poder aplicar
políticas. Porque lo hemos tenido y no lo han aplicado.
Bueno, es que los
lo hemos tenido y no lo han aplicado. Y además con mayorías también en las comunidades autónomas. No, lo que hay es que decirle a la gente la verdad y decirle a la gente que con el sistema que tenemos de pensiones, que con el sistema que tenemos de estructura de gastos, con el sistema que tenemos impositivo, así no vamos a ningún sitio. Hay que cambiar las cosas, hay que hacer reformas profundas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo.
No pequeñas modificaciones. ¿Qué es lo que dicen los de Ciudadanos, los del otro y los del otro? Y estos son los normalitos.
¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Es que tú eres optimista y yo soy pesimista. Yo pienso que la gente que tenemos sentada en el Parlamento en estos momentos no es capaz de hacer eso. No lo es. Y por tanto, lo que tiene que hacer es el resto del país... hacer lo que...
Mi labor es mi labor. Y yo tengo que decírselo a la gente. Y decírselo y también a ellos.
¿Y qué ha hecho ahora el resto del país? Crecer al 3,5% en contra de todas las otras políticas.
Sí, sí.
Mi labor es decir que Joaquín tiene los periódicos económicos de mañana.
Y ya nos han animado el viernes por la noche.
¡Hombre! Un lío que han montado aquí.
Bueno, mucho sobre el tema del constitucional. Lo veo en todos los diarios. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que este tribunal anula la plusvalía municipal cuando hay pérdidas. 5 días el impuesto de plusvalía municipal a revisión.
Es que después de la sentencia del Tribunal de Europa sobre el tema de la cláusula de suelo, esto es también otro parapalo a otro sistema de español.
Sí.
Tenemos el sistema hipotecario que nos lo han machacado y ahora tenemos el sistema impositivo que nos lo van a machacar.
Sí.
Porque estaba hecho de forma absurda.
Y es una ley foral.
Claro.
Que es que aquí le llamamos privilegio. Constitucional.
No, pero también la misma, el mismo impuesto.
Privilegio nacional.
Sí, lo sé, pero el constitucional lo que ha puesto patas arriba es una norma foral.
Sí, sí, sí. Es un privilegio nacional de los ayuntamientos.
Sí, sí. Sí, sí.
Hablabais del tema hipotecario. Veo también algo en los diarios sobre ese borrador, que ese documento de trabajo que ha analizado hoy el Consejo de Ministros sobre la próxima reforma hipotecaria. En el Economista, el notario asesorará al cliente hipotecario antes de que firme. Veremos si es así.
Todavía de ser asesora,
lo que había hecho, que haber sido hasta ahora. Pero
bueno, parece bien.
En fin, en 5 días el gobierno crea un modelo de hipoteca estándar. Bueno, y pues todavía sobre la vivienda, en ABC, las rentas de los alquileres se disparan un 6% en las capitales de provincia.
A lo mejor, como descubren eso los ayuntamientos, verás.
Verás, te puedo
decir. Y no ponen una plusvalía sobre
el alquiler.
El alquiler.
Y luego veo alguna referencia sobre esa operación que hemos apuntado en las noticias. Kraft ofrece 134.000 millones por Unilever. De momento los de Unilever dicen que en Anay, que no. Y en el Economista, ya de cara a la Junta de Accionistas Extraordinaria del lunes del Popular, nos cuentan que esta entidad solo evitará la venta ordenada si amplía su capital.
Pues lo contaremos y veremos si lo amplía o no lo amplía. ¿Sabes algo de eso, Pin?
Pues yo creo que no va a tener más remedio que proponerlo, pero porque es que ya llevan 2 ampliaciones de capitales.
Y la última justita.
Y no ha habido forma.
¿La salida es la fusión?
Yo creo que... Parece que sí. Si mi querido Rafael Termes levantara la cabeza.
Ya. Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna. Fernando Méndez y Bisate. Ahí estamos en el casi siempre.
Ahí estamos. Un placer y que paséis muy buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, profesor. Adiós, Pinar Boledas.
Oye, yo por 134.000 millones vendría cualquier cosa.
Ya.
Y la comisión, claro.
Sin condición.
¿Cuánto serías a esa empresa que vendiera? Sí. 134.000 millones.
Depende de qué.
Ahí la plusvalía municipal grande,
¿eh? La plusvalía municipal.
Eso te iba a decir, eso.
Adiós, Joaquín.
Iba a matar.
Buen fin de semana. Viene el de la música.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y una llamada de Vodafone ahora mismo con Belén.
¿Aún no sabes, Juan Pablo, que 4 de cada 5 clientes busca online antes de comprar? Sí, señor, casi todos. Con Vodafone, tu negocio online, recibirás toda la ayuda que necesitas para crear, gestionar y posicionar tu página web. Así te encontrarán todos tus clientes y tú podrás te crear orgulloso el nombre de tu empresa en Internet. Y es que los negocios que están al día venden más. Contrátalo en el 1443 o en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone, power to you.
¿Cuánto tiempo sin verte?
¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo sin oírnos?
Es verdad. Es que nos tuvimos que ir a la Caja Mágica la semana pasada.
¿Qué os lo pasasteis?
Que había
bomba.
Un evento allí. No, pasamos frío.
Sí, sí, bomba. ¿Pasasteis frío?
Frío, ¿eh? Frío. Pasamos bastante frío, sí. Había allí una noticia, había que estar. Había más. Más de una noticia, había que estar.
La temperatura estaba fría, pero el ambiente calentito.
Era muy entretenido todo. Todo muy entretenido. Me preguntaron por ti.
Ah, sí.
Y si hoy no viene el de la música, digo, no. El de la música le hemos dado libre este viernes.
¿Y quién te preguntó?
Ah, gente culta. Sí, gente melómanos. Como tú.
¿Y a la vez políticos?
Sí. Pero me preguntaron por ti. Sí, 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 sí. No te voy a decir quién, ni ahora ni después. Haz el favor, querido, quieto ahí.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado, todo preparado para disfrutar de la emoción de la Liga.
¡Qué golazos hemos visto!
Desde las 3, Real Madrid Español.
Notición en tiempo de juego.
Sevilla, Eibar.
¡Ale Manolo!
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Leganés.
Bueno, pues ya está todo preparado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Acuérdense que les van a preguntar.
Somos tiempo de juego.
Somos líderes.
¡Tiempo de juego!
Escuchar tiempo de juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
El LP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador Name Title.
Necesito un portátil ya. ¡Bien! Pero no tengo tiempo. He visto uno con procesador Intel en la web del Corte Inglés. Y con el servicio Click and Express, en 2 horas o cuando quiera, me lo entregan en casa.
¡Bien! Click and Express 2 horas. Ahora, más de 150.000 artículos en 54 ciudades. Lo que quieres, cuando quieras. Solo en el Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que sabe lo que es ganar y la que necesita un empujoncito. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas con soluciones de financiación únicas. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. La financiación está sujeta a previa aprobación del banco. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 20 de febrero tu Citroën CLS con Connecting Box desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
COPE. Estar informado.
Se ha posado, como siempre, en este estudio de La Linterna, el Iron Man de las ondas, con todo su talento y su donosura. El Perillán, Carlos de Matesanz. ¿Cómo estás? El crítico musical de La Linterna. ¿Cómo lleva este viernes?
Bueno, pues aquí encantado de volver a estar con vosotros.
Como ya contaste hace un par de semanas, porque la pasada semana libraste, estamos en época alta de giras orquestales. Y la semana que viene vendrá a visitarnos, hombre, una orquesta desde Budapest. Todo el mundo viene desde Budapest, los cuadros, las orquestas. ¿Qué está pasando en Budapest que no queda nadie allí?
¿Verdad? ¿Fue Ramón García Pellegrini a Budapest?
Sí, y él, y se ha inaugurado hoy una exposición de cuadros de los Museos Nacionales de Hungría, que, por cierto, hablaremos de ella el lunes a estas horas en La Linterna.
Bien, bien.
Pero ¿qué pasa? Que se viene todo el mundo de Budapest.
Pues sí, y yo supongo que algunos españoles deberíamos irnos a Hungría para compensar,
sí,
que es una tierra que me...
Echarle un ojo al Danubio.
Por ejemplo,
ya sabes, que bueno, tiene más historia que agua.
Pues si acaso no se anima a la gente a ir, vienen sus músicos aquí, viene la Orquesta Sinfónica Nacional Húngara a dar unos conciertos que cerró su director titular, el pianista Zoltán Kocsis, que ha fallecido recientemente. Entonces los conciertos se mantienen tal cual, solo que ahora, en vez de dirigirlos él, serán en su memoria.
¿Qué música te tocará?
Pues mayormente, música de Mozart.
¿Qué ciudades va a visitar la Sinfónica Nacional de Hungría?
Pues va a actuar en los auditorios de, empiezan pasado mañana, Gerona, es decir, pasado mañana, el domingo.
Lunes 20, ¿no?
Luego, el domingo 19. El lunes 20 al día siguiente actúan en Barcelona, el martes 21 en Zaragoza y el miércoles 22 en Madrid, dentro del ciclo de la Filarmónica.
¿Y los 4 días te tocan las mismas obras?
Pues sí, y con los mismos solistas. Tocan de Mozart la Sinfonía 41 que escuchamos de fondo, un concierto para piano número 9, y que será solista de Ezio Ranki, y abriendo el concierto para trompeta de Haydn, presentando a la joven joven trompetista barcelonesa Mireia Farrés.
Qué bien suena la 41.
Mucho, mucho, pero también sonará muy bien el concierto para trompeta de Haydn. ¿O no?
¿O sí? ¿En qué cabecita cabía esto?
En la de Haydn.
Pues hay que ver qué cabecita. Mira, 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 mira.
Esperamos que la trompetista barcelonesa Mireia Farrés toque así de bien este concierto.
Esperemos. Bueno, después de esta gira orquestal, una pianística.
La excelente pianista venezolana Gabriela Montero se encuentra actualmente en nuestro país. De hecho,
esta no va en chándal, ¿no?
No va en chándal. Al contrario, es una chica muy fina que merecería...
No va en chándal como el director ese que te gusta tanto.
Más porque...
Dudamel.
Que también es venezolano.
Dudamel.
Si es dulce, Dudamiel. En estos momentos, Gabriela Montero estará tocando en el Auditorio de Santiago de Compostela música de Schumann y Schubert. Pues ese mismo,
muy bonito.
Este mismo programa con esta misma música lo llevará para clausurar el ciclo de piano del Teatro Maestranza de Sevilla pasado mañana.
¿Has dicho de Sevilla?
Sí, de Sevilla ella.
Sevilla. Ella bien marcada.
El domingo 19, luego se toma un par de días de descanso. El jueves 23 lo llevará al Auditorio Trapiche de Guadaiza de Marbella con Elle. Y el sábado 25 al Teatro Boulevard de la localidad madrileña con Elle de Torrelodones. Y luego ya, en marzo, tiene previstas actuaciones en Gerona, Murcia y Barcelona. En Barcelona con la Sinfónica de la ciudad antes de partir para Turquía. Así que aprovechen para ir a ver a Gabriela Montero.
¿Pasas ya a los discos o nos quedamos escuchando el piano?
Pues mira, vamos a pasar a los discos, que alguno de ellos también lleva piano y que son todos españoles con ñ, españoles los discos y la música que contienen también.
¿Con qué empiezas?
Pues empezamos viajando a la Sevilla del siglo XVI.
Hombre.
Con la música del pacense Juan Vázquez, sublime cuando dice aquello de «Soledad tengo de ti, tierra mía do nací, si muriese sin ventura, sepúltenme en tan alta sierra, porque no extrañe la tierra mi cuerpo en la sepultura, y en sierra de grande altura, por ver si veré de allí las tierras a do nací». Disco que literalmente quita el sentido, porque el conjunto, los afectos diversos han tenido...
Directos,
que,
si tú quieres.
Pues en este caso sí, porque han tenido que hacer toda una revisión y edición de la recopilación de sonetos y villancicos a cuatro y a cinco voces de Juan Vázquez, uno de los grandes autores de hits del Renacimiento. Se titula el disco en cuestión Si no os hubiera mirado, aparece en el sello Itinerant, los distribuye en nuestro país Semele, y toda la información del conjunto, del compositor, del disco se encuentra en losafectosdiversos.com.
Y del siglo XVI damos un saltito de 200 años.
Y aparecemos en el Palacio Real de Madrid, en el paso del siglo XVIII al XIX, tocando la viola. En el Palacio Real de Madrid hay 11 sonatas para viola y piano que acaba de grabar a Champilaí a la viola con Juan Carlos Cornelles al piano en un disco que editan los sellos Solé y el sello bajo cuya etiqueta aparece, que es Nibius.
Que también es el sello del siguiente disco.
Recién salidito del horno y con música de un compositor bastante más conocido, Albéniz. Tampoco es demasiado conocido el pianista zaragozano Rubén Lorenzo, que este año cumple 3 décadas y media de carrera, pero que es un magnífico músico, que graba en Nibius, con el apoyo del gobierno de Aragón, un disco con 2 de las obras fundamentales de Albéniz, la suite española y España con el añadido de Córdoba.
¿Te queda algo?
Pues un disco muy importante dedicado al paisano y amigo y sucesor de Albéniz, Enrique Granados, en el sesquicentenario de su nacimiento, un disco con todas sus canciones.
Es en balde bajo velo que sigas hablando, por
aquí la dama del tra-la-la-la-la-la es Elena de la Merced, soprano, que con Carlos García, mezzo soprano, y David Menéndez, barítono, en un doble compacto se reparten todas las canciones de Granado, acompañados por Rubén Fernández Aguirre al piano. Dos CDs excelentemente grabados del sello andaluz IBS.
¿Cómo vas a dar paso hoy a la siguiente sección después del tra-la-la-la-la?
Pues echándome a temblar, porque hoy el demonio pelirrojo, que no es ángel y no es rubio, viene con uno de sus regalos envenenados.
Está especialmente dedicado hoy a Carlos de Matesán, ¿verdad que sea ángel rubio?
Como no podía ser de otra forma, porque Carlos sabemos que es muy de laca y de tupe perfecto, ¿ves? Así que hoy hablamos de gris.
Gris va a volver a los escenarios españoles.
Son Produce ha anunciado esta semana, Juan Pablo, que se va a poner en pie una nueva producción de este musical, aunque aún no se ha anunciado ni fecha ni lugar de estreno. Gris ha representado ya en numerosas ocasiones en nuestro país, desde su estreno en 1999 en el Teatro Lope de Vega de Madrid.
El musical del tupé Matesanz y las chupas de cuero, de Matesanz también, se hizo especialmente famosa por la película, ¿no?
Sí, que se estrenó en 1978, todos lo recordamos, está protagonizada por John Travolta y por Olivia Newton-John. La película fue un rotundo éxito que sirvió para consolidar la carrera de varios actores de este film, entre ellos los dos protagonistas. La banda sonora de la película, Juan Pablo, fue número uno en todo el mundo y se vendieron más de 26 millones de copias. Una película que tiene muchas curiosidades, como por ejemplo, que la escena en la que Rizzo cita a Elvis Presley, fue rodada el mismo día en el que Elvis falleció.
Aunque 6 años antes de la película, Gris estrenaba en los escenarios, ¿no, Ángel?
Inicialmente, Juan Pablo, el espectáculo se estrenó en 1971 en Chicago con lo que se llamaba música de escena, es decir, a modo de banda sonora instrumental.
O sea, que era una obra de teatro con ráfagas musicales.
Eso es, efectivamente.
Sí,
que fuera
un
musical, que bien lo define todo.
Vamos,
Carlos. Pero
no
los productores...
Ya.
Los productores dijeron que necesitaba un poquito más de chicha esa obra teatral con música y decidieron apostar por crear estas canciones para su llegada al Off-Broadway, donde se estrenó en febrero de 1972, en los teatros, por decirlo así, más lejanos del centro de Nueva York. El éxito fue tal que 4 meses después, Gris se transfirió al centro, al Broadway, donde llegó a ser el musical con más tiempo de permanencia en cartel, hasta que fue superado por A Churros Line. Por cierto, que en junio del 73, Gris llegó a Londres, al West End, con un desconocido Richard Gere por aquel entonces como Danny Zuko.
No es desconocida la figura que emerge ahora mismo en el estudio de la linterna.
Porque la más bella es ella.
Hola, Belmonte.
Hola.
Música de la tuya para este fin de semana.
Vamos a empezar con las últimas noticias que nos llegan desde Love of Lesbian. El poeta Haley es el último disco de Love of Lesbian que vio la luz hace ya un año y que esta misma semana ha conseguido el disco de oro por la venta de 20.000 copias. Además, la banda catalana ha anunciado fin de gira con 3 conciertos. El primero será el 18 de noviembre en el Withing Center de Madrid, antiguo Palacio de los Deportes, y el 24 y 25 del mismo mes en el Sant Jordi Club de Barcelona.
¿Qué más, señorita?
Seguimos ahora con un estreno que llega desde Granada. En La Espiral se trata del último disco de Lori Meyers, el 6º de su carrera. Noni es el vocalista y pasó por los micrófonos de La Linterna para contarnos qué nos vamos a encontrar en este nuevo álbum.
Las letras siempre son un poco del día a día, de lo que nosotros sentimos, de las cosas que nos pasan o que pasan a nuestros amigos. Y creo que bueno, que también la sociedad, todos nos hemos metido en una pequeña espiral, ¿no?, en la que estamos un poco faltos de valores. Entonces, para nosotros lo que queríamos dar un mensaje positivo de que todo lo malo no dura eternamente.
Los granadinos han vuelto por todo lo alto y este verano, además, no se van a quedar en casa. Conciertos y festivales les harán girar por toda la geografía española, presentando todos los nuevos temas de En la Espiral y rememorando los himnos que les han hecho brillar durante casi 20 años.
¿Con qué continúas?
Vamos ahora, si te parece, con las nuevas confirmaciones. Las primeras, las del Sansan Festival. Je suis arrivée au sommet. Tu n'as rien vu pendant ton sommeil. Je n'ai pas attendu que tu m'y autorises. Regarde la glace fondre quand moi je la brise. La francesa Yel es la última incorporación de un cartel que forman casi 100 artistas y entre los que destacan Coque Maya, Miss Cafeína, Niños Mutantes, que estrenan, por cierto, un nuevo disco, o GT Calor, que les encantan a Carlos de Matesanz, o Barry Brava, entre otros. Podremos disfrutar de todos estos grandes grupos dentro del recinto de festivales de Benicassin del 13 al 16 de abril.
¿Alguna confirmación más?
Sí, las que nos llegan desde Benidorm con el Low Festival. Uno de los pocos festivales que confirma nuevos nombres todas las semanas es el Low Festival de Benidorm, lo que significa que cada semana tenemos nuevas alegrías. Esta vez han sido un total de 6 las nuevas bandas que se unen a uno de los mejores carteles de este verano. Satellite Stories, que es los que estamos escuchando, Full, Kokoska, Samonic, Depilada.
¿Cómo?
Depilada, que es un grunge de los años 90,
sí,
pero bueno,
lo que tú digas.
Depilada, es un chico, ¿eh? Ah. Y Corizona. El Low Festival se celebrará del 28 al 30 de julio en Benidorm.
Carlos de Matesanz se desencaja. Esto se pone inquietante de Matesanz, ¿eh? Depilada o GT Calor se está poniendo inquietante.
Pero
está
mucho.
Va a haber que ir a un festival, ¿eh? Te lo digo ya.
Yo estaba reteniendo la respiración porque resulta que el Palacio de los Deportes ahora es el Within Center.
Ajá, así es.
Lo han cambiado. Ángel Rubio, te están llamando.
Voy para
la redacción del Monte y Linterna hasta las 11:30, 10:30 en Canarias.
Adiós.
Adiós de Matesa.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo día, Peridian de las Ondas. Iron Man, cuídate, hombre. Adiós.